RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Juan Fernando Dávila como invitado especial, Mario González, Sandra Carvajal, Pedro Sánchez y Andrea Ruiz. En el control master, nuestro amigo Luis Alejandro Díaz.
Así es, mi querida Ileana, le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y oyentes a su programa favorito, donde hablaremos sobre el maravilloso y curioso mundo del cine. Esta es una misión preparada especialmente para ustedes, así que pónganse cómodos y disfruten.
Hoy en Soundtrack.
¿Ha oído hablar del coronel Walter Eckurtz? Acabe con su mandato.
¿Acabe con el coronel?
Acabe con él sin ningún prejuicio.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
En el programa de hoy hablaremos sobre la película Apocalipsis Ahora o Apocalypse Now. Esta es una producción bélica estadounidense del año 1979. Fue producida y dirigida por Francis Ford Coppola. Bueno, hay un dato sobre esta película y es que el guión está basado en una novela corta de Joseph Conrad, denominada El corazón de las tinieblas. También vemos que la cinta estuvo influenciada en gran parte por la película de Aguirre, La ira de Dios, dirigida por Werner Herzog.
Así es, Andrea. Ahora contémosle a nuestros radioyentes un poco de la historia de este espectacular largometraje, el cual transcurre en el año 1969 en la guerra del país del suroeste asiático, Vietnam, donde el coronel Kurtz, quien es el personaje principal antagonista, pertenecía a las fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos. Vemos que en la película este personaje se vuelve aparentemente loco y empieza a comandar sus propias tropas. Así que es perseguido por las fuerzas del mismo ejército.
Así es, Mario. Podemos decir que la película es bastante interesante porque pues, nos muestra una parte de lo que fue la guerra de Vietnam. Podemos ver que el personaje principal, el capitán Willard, quien recibe una misión secreta, es invadir el país vecino para matar a un coronel americano, que es precisamente lo del que estábamos hablando anteriormente.
Sí, Sandra, y radioescuchas, es importante también destacar los premios que recibió esta película. Obtuvo dos premios Oscar, uno a Mejor Fotografía y otro a Mejor Sonido. También hizo partícipe en los premios Globos de Oro. También ganó un premio como Mejor Director, otro como Mejor Actor de Reparto. Recordamos a Robert Duvall, quien también hizo parte del elenco del Padrino. Y el último a Mejor Banda Sonora. Aparte de todos estos premios y nominaciones, también recibió premios a Dirección Artística y Mejor Guión Adaptado.
Así es, Juan. Esta película fue merecedora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1979. Coppola volvió a presentar la película para el año 2001 en el Festival de Cannes, pero ahora con un nuevo montaje donde la cinta se alargó a 3 horas, debido a que incluyeron 49 minutos de las escenas que habían sido eliminadas en la versión original. Y el otro cambio que le hicieron a nuestra película es el nombre, titulado Apocalipsis Neo Rebels.
Ahora los invito a escuchar una de las escenas de esta película.
¡Hey! ¿Qué tal? ¿Tú, ah? Eso es muy emocionante.
¡No, no! ¡Las olas! ¡Las olas!
Ah, ya.
Fíjate, rompen a un lado y al otro. ¡Mira, olas de 2 metros!
Esta escena es muy interesante, Andrea. Pero continuemos hablando sobre el reparto de esta película Apocalipsis Ahora o Apocalipsis Now. Para encontrar al protagonista de la película fue un trabajo muy duro para el director Coppola. Algunos de los actores que querían, o que él quería en la cinta, era pues Al Pacino, otro era Robert Redford, Steve McQueen y Jack Nicholson. Pero todos ellos se negaron a participar en el rodaje.
Bueno, y luego de recibir la negación de parte de estos actores, el director eligió a Harvey Keitel para interpretar al personaje principal, que era el Capitán Willard. Y empezaron el rodaje de la cinta, pero luego de grabar algunas escenas, el director lo despidió porque pues consideraba que el actor no estaba a la altura del papel. Y finalmente eligieron a Martin Sheen, quien es un actor estadounidense que no era muy reconocido para la época, pero igual desempeñó el papel impecable en esta película.
Así es, Andrea. Igual podemos también ver que en la película también tenemos la participación de Marlon Brando, quien interpreta el personaje principal antagónico, que es el Coronel Kurtz. Otros actores que también participaron en la cinta fue Robert Duvall, actor y director estadounidense, y fue ganador de un premio Oscar como mejor actor. En esa película interpretó al Teniente William.
Así es, Sandra. También debemos destacar la participación del actor Frederick Forex, interpretando a Jay Hicks, a Dennis Hopper como el fotoperiodista y a Harrison Ford como el coronel Lucas, entre otros importantes y reconocidos actores que actúan en esta cinta.
Mario, otro punto fundamental de la película es que no hay personajes principales femeninos, pero en la versión Redux presentada por Coppola en el 2001, vemos a la actriz Aurore Clement interpretando a Ruth the Sword.
Bueno, también debemos resaltar que la película Apocalypse Now hoy en día es reconocida como una obra maestra de la cinematografía del siglo XX. Es también un objeto de análisis por su valor cinematográfico y los temas tan interesantes que aborda.
Así es, Andrea. Ahora invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar el tema El Fin, de la banda de rock The Doors.
Continuamos en Soundtrack, hablando de la banda sonora de la película Apocalipsis Ahora. Bueno, y como lo acabamos de escuchar, una de las melodías que incluyeron en la cinta fue el tema El Fin. Esta canción es una de las principales de la película y es compuesta por la banda de rock estadounidense denominada The Doors.
En la cinta también podemos ver cómo con los compositores principales Carmine Coppola y el director Francis Coppola, quienes brindaron gran parte de la banda sonora con temas como Dossier, Carta desde casa, Luz naranja, otro tema que se llama Final, y entre otras canciones.
Además de las bandas sonoras de Coppola, también tenemos el tema denominado Cabalgata de las Valquirias, del reconocido compositor Richard Wagner, y magnífico tema de la banda de rock Flash Cadillac, denominado Susie Q.
Bueno, y podemos analizar que todos estos temas ambientan la película y nos llevan a imaginar un poco esa época y las situaciones que se vivieron en esta guerra. Quiero nombrar otro dato sobre la película, y es que en el año 2020 cumplió 40 años desde su estreno. Y como símbolo de celebración, el director Francis Ford Coppola presentó un nuevo montaje de la película.
Es así, Andrea, pero algo muy importante para nuestros oyentes y que no podemos dejar a un lado, es que la cinta presenta algunos cambios muy esenciales. Uno de ellos es la duración, que es intermedia entre la original de 1979 y la revisión de Reeves del 2001. También vemos un cambio en el título denominado Apocalipsis Ahora, corte final.
Ahora los invitamos a escuchar el tema Dossier, otra de las bandas sonoras representativas de la película. Thank you.
Bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Curiosidades Soundtrack.
Amigos de Soundtrack, ahora escucharemos algunos datos curiosos sobre la película Apocalipsis Now. Top número 5.
La filmación de la película estaba inicialmente planeada para 6 semanas, pero finalmente tardó 16 meses en rodaje.
Top número 4.
En este top les contamos que la producción tuvo que superar diferentes problemas con los actores, principalmente con el reconocido Marlon Brando, quien llegó a la grabación sin haber leído ni siquiera una página del guión, y mucho menos de la novela en la que estaba basada la película. Y, por si fuera poco, llegó pesando 40 kilos más de lo que exigía su papel.
Top número 3.
El actor Martin Sheen tuvo un ataque al corazón durante el rodaje de la película, y en ese tiempo pues, de incapacidad fue sustituido por su hermano Joe. Esto pues debido a un gran parecido físico, aunque pues las escenas en las que aparece son planos generales en cuanto al personaje.
Top número 2.
La película fue rodada en las Islas Filipinas y estuvo llena de complicaciones. Una de ellas fue un tornado que destruyó los sets de grabación y tuvieron que parar las grabaciones durante 6 semanas.
Top número 1.
Coppola amenazó con suicidarse varias veces durante la grabación de la película debido a que el rodaje estaba presentando muchos problemas. Uno de ellos era el económico. Llegó al punto de hipotecar su casa para conseguir los recursos económicos necesarios para la filmación de la película.
Bueno, ahora escucharemos la banda sonora El Delta de Carmen Coppola.
En Soundtrack.
Las voces cuentan.
Y esto es lo que opinan algunas personas sobre la película Apocalypse Now.
Bueno, primero que todo, siento que el tema tratado en esta película es bastante interesante. Aparte de esto, la cinematografía que manejaron fue muy buena. Escritos como este nos hacen notar aquellos detalles maravillosos de una obra que como pocas es capaz de encarnar, experimentar y plasmar por siempre el horror de la guerra. Guerra que de pronto en muchas ocasiones hemos olvidado y que en este mundo actual no le damos tanta importancia como realmente deberíamos darle.
La película es buena, la película es bastante buena, tiene una trama interesante. Al principio uno piensa que es como muy sádica y violenta, pero al final le queda a uno la sensación de que la lección que quiere dar la película es como de que la guerra no deja nada bueno en la humanidad. Entonces me pareció que es buena. Y aparte tiene efectos audiovisuales también muy, muy chéveres.
Creo que no puedo decir nada malo de esta película. Todo está muy bien. El protagonista hace un gran papel. De hecho, es una obra maestra del cine bélico. Es una película que me entenderá honda en el aspecto humano de la guerra y sus consecuencias. También tiene una función social muy brutal. En esta no hay héroes, tan solo terror y destrucción. Una odisea de hombres golpeados por un conflicto que nunca olvidarán. Es una película que remonta poco a poco el alma interior de personajes al límite que representan un mundo en el caos.
Ahora escucharemos el tema Luz Naranja.
Thank you.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
El personaje o soundtrack es usted.
El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado especial, Juan Fernando Dávila. Él es docente del programa Comunicación Social en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Con él vamos a hablar un poco sobre esta maravillosa cinta. Bienvenido, Juan Fernando.
Gracias, Andrea, y gracias a los radioescuchas de Soundtrack. Encantado de trabajar contigo esta película de Apocalipsis Now, otra de las joyas del director norteamericano Francis Ford Coppola.
Bueno, es un gusto para nosotros poderlo tener el día de hoy en nuestro programa. Y para empezar, quiero saber tu opinión principal acerca sobre la película. Hablábamos anteriormente que la grabación de la cinta tuvo varios problemas con los actores y con el presupuesto, pero ¿tú consideras que el director logró sacar adelante la filmación con éxito? ¿Cómo crees que lo hizo?
Andrea, yo pienso que sí, la filmación fue un éxito y eso se vio reflejado en la película. Recordemos que Coppola ya venía de trabajar con Marlon Brando, que es uno de los protagonistas, y obviamente tú sabes que trabajar con esa cantidad y calidad de actores, pues obviamente representa muchos problemas para el set. Pero sin embargo, yo pienso que Coppola logró unir a ese cúmulo de actores importantes que tenía para la película. Recordemos que Marlon Brando y los otros actores habían algunos participado en El Padrino, y obviamente eso dio reflejo de que la película fuera un éxito, ¿no? Entonces, todos esos elementos hacen que una película bélica, recordemos que veníamos de muchas películas bélicas de la Segunda Guerra Mundial, que era pues obviamente todo el abordaje de los norteamericanos como héroes. Aquí cambia toda la estructura, y lo que quiere Francis Ford Coppola, lo que también haría posteriormente Oliver Stone con Platoon, es mostrar la descomposición de la guerra, ¿no? Ya no son los héroes los norteamericanos, aquí ya se convierten en villanos. Sí, acordémonos de la escena famosísima de Robert Duvall, donde él se sube en un helicóptero y empieza a bombardear una aldea, ¿no es cierto? Entonces esos elementos y obliga a sus soldados, por ejemplo, a surfear, porque a él le gustaba surfear, y en pleno fragor de la batalla les dice a los soldados que bajen al mar y surfen mientras él hace el ataque a la aldea vietnamita. Entonces mira que se ve reflejada toda esa realidad y esos elementos tan importantes que veremos posterior a las películas de la Segunda Guerra Mundial, donde ya el significado de patriotismo, de heroísmo va a cambiar radicalmente, y uno de los ejemplos es Apocalipsis Now, ¿no?
Sí, Juan, pero como lo nombrabas, el director ya había trabajado con Marlon Brando, y precisamente para esta cinta fue uno de los actores con los que se tuvieron problemas, y es que él llegó a la filmación de la película y pues no había leído el guión, tampoco había leído la novela en la que está basada la película. ¿Tú cómo, o sea, qué piensas acerca del comportamiento de este actor?
Bueno, son comportamientos que para mí son reprochables, pero digamos esas son las consecuencias de trabajar con artistas de esa índole, ¿no? Obviamente todo proceso, digamos lo actoral, requiere que el actor primero pues conozca el guión, segundo, conozca cuál es su ámbito dentro o su papel protagónico dentro de la película, quiénes son sus compañeros de set, por ejemplo, los protagonistas, antagonistas. Y eso pues obviamente da un reconocimiento a todo el equipo, porque sabemos que hacer una película de estas características pues requiere primero un presupuesto muy alto y segundo una preproducción supremamente muy fina, porque es desplazarse a los lugares, es desplazarse a ciertos espacios para darle el ambiente al set de que están en el sudeste asiático sin necesidad pues de ir hasta Vietnam. Pero sí es importante que estos actores pues tomen conciencia de que pues obviamente son los actores principales y que obviamente por sus características, por todos los premios y sobre todo por los egos que tienen, pues obviamente para los directores es muy difícil manejarlos, muy difícil dirigirlos, muy difícil es qué hacer, porque prácticamente ellos se creen señores dentro de lo que están haciendo. Y pues obviamente eso se da gracias a que, por ejemplo, Marlon Brando recibió muchos premios, a que fue muy valorada su actuación, por ejemplo, en El Padrino, como Don Vito Corleone, y eso pues le dan, el ego se va inflando cada vez más, ¿no? Y eso es un perjuicio para el actor, para los actores que están al lado de él, y obviamente para sacar adelante una película como estas.
Sí, y pues vemos que esto es algo con lo que tiene que lidiar el director de las películas, no solo pasa en esta, sino en muchas otras. Bueno, y vemos también que el director, a pesar de todos los problemas que se presentaron en el rodaje, logró al fin lanzarla al mercado para el año 1979, con una duración de 2 horas y media, pero estuve leyendo y en realidad fueron 200 horas de grabación. Entonces, ¿a ti te hubiera gustado ver más de la filmación? Quizá que la hubieran dividido en 2 o 3 partes.
Andrea, yo pienso que no, que la película así como quedó, pues quedó bien. Pues sabemos que detrás está el genio Francis Ford Coppola y que pues obviamente todo su equipo de editores, pues obviamente eso significó que la película saliera como se buscaba. Es importante, por ejemplo, rescatar ahorita que estamos en Soundtrack, pues todas las piezas musicales, artísticas, donde interviene The Doors, importante, por ejemplo, la cabalgata de las Valquirias, que es una composición clásica de Richard Wagner, que la hizo a principios de siglo. Y recuerda que Richard Wagner es el compositor de música clásica preferido de Adolfo Hitler. Es un compositor alemán y la cabalgata de las Valquirias suena en un momento clave en la película, en un momento álgido de la película, que fue el de bombardeo a las aldeas vietnamitas, ¿no? Famosísima la frase de Robert Duvall antes de subirse al helicóptero, que le dice: me encanta el olor a gasolina en las mañanas, ¿no? Porque está tan arraigada el problema mental de los soldados, que obviamente para ellos subirse a un helicóptero y bombardear una aldea o subirse a un helicóptero y al mismo tiempo ver a sus compañeros surfeando, pues obviamente eso es totalmente salida de una realidad y que obviamente lo vivieron los mismos soldados en Vietnam. Una de esas escenas la vemos posteriormente en la película de Oliver Stone, Platoon, donde los soldados se negaban a ir al combate. Y aquel superior que los obligaba a ir al combate muchísimas veces era atacado o llegaban hasta el punto de asesinarlo, ¿no? Muestra físicamente lo que fue la descomposición de una guerra como la de Vietnam, donde los límites ya no existían, donde los niveles de combate pues fueron a tal punto que realmente esa guerra, lo que significó para la sociedad norteamericana, fue una vergüenza. Y obviamente eso llevó, por ejemplo, a que los veteranos que llegaban de la guerra fueron considerados asesinos, se los llamó mataniños. Entonces, todo ese concepto de la guerra moderna, que prácticamente es donde nace esa guerra moderna, en la guerra de Vietnam, obviamente todos esos conceptos de ataques, de bombardeos, del famosísimo frying, que fue eso de negarse al combate, ir al combate, pues se va a ver reflejado a posteriori, ¿no? En la sociedad norteamericana, y eso pues va a dar como elemento sustancial que para los norteamericanos durante y posguerra, pues quieren olvidar ese capítulo, ¿no? Ellos nunca van a olvidar Vietnam, y siempre que se les nombra una intervención militar norteamericana en algún otro país, se les dice: ojo, no se les olvide que eso puede ser otro Vietnam. Y siempre se les dice: ojo con el otro Vietnam. Lo mismo pasó en la guerra del Golfo. Entonces, son elementos que esa guerra queda como en la mente de la sociedad norteamericana de los años 60. Y de ahí viene toda esa negación al combate bélico, ¿no? Entonces, Woodstock no va a ser gratuito, ¿sí? Todas las discusiones que hubo en el gobierno norteamericano de seguir o no en la guerra, de sacar o no a los efectivos militares, pues llevó muchas veces a, por ejemplo, las acusaciones que se dan en el Congreso de que el presidente Johnson mantuvo a los soldados porque había un vínculo entre la Casa Blanca, el Pentágono, con los comercializadores de armas. Bueno, eso fue todo un rollo que envolvió no únicamente al soldado, que participaba en la guerra sin quererlo, sino a todo el ámbito político norteamericano, ¿no?
Bueno, Juan, para ir finalizando, cuéntanos tú por qué recomendarías o no la película de la que estamos hablando.
Porque no es cualquier película de guerra. Como te decía en la primera pregunta, Andrea, venimos de una revisión de películas importantes de combate y de guerra que se centraban básicamente en la Segunda Guerra Mundial. De ahí saldrían grandes actores como Robert Mitchum, Telly Savalas, todos los actores importantes, Frank Sinatra, todos los actores importantes de Norteamérica, actuaron en alguna película recordando la Segunda Guerra Mundial. Acá se cambia la historia, acá se vive la realidad de la guerra, ya no son héroes. Entonces es una película distinta. Las películas que vendrán de aquí en adelante son películas distintas, ¿no? Por ejemplo, la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, es totalmente distinta. Traducida al español, Nacido para Matar. Platoon, de Oliver Stone, un director que estuvo en la guerra de Vietnam, fue efectivo de la guerra de Vietnam, y lo que cuenta es la realidad de esa guerra. Y así lo vamos a ver, o Crímenes de Guerra, por ejemplo. Son películas que en un momento determinado tocaron lo más álgido y lo más descompuesto de lo que fue la guerra de Vietnam y la trajeron a la realidad. Los ejemplos de que la guerra fue vista como los héroes se acaba en la medida en que la sociedad y las madres norteamericanas empezaron a llegar a ver los ataúdes de sus hijos que llegaban de esa guerra descompuesta. Entonces, o llegaban metidos en un ataúd, o llegaban sin sus brazos, sin sus piernas, o llegaban drogadictos, o llegaban desquiciados, esquizofrénicos, llegaban de unas formas que el gobierno y la sociedad norteamericana nunca la aceptó, y que posteriormente eso se convertirían en los pistoleros de los restaurantes, en los pistoleros de los centros comerciales. Acordémonos de, aquí en Colombia fuimos víctimas de eso, acordémonos de Campo Elías, en el famosísimo Poseto. Campo Elías hizo parte o fue a la guerra de Vietnam y todo esa descomposición afectó su mente y mira, posteriormente cuando él llega aquí a Colombia. Entonces toda esa descomposición social que dio al traste con la guerra, porque nunca supimos si realmente los norteamericanos ganaron o perdieron. Acuérdate que la guerra arranca a mediados de los 60 y los acuerdos de paz en París se firman en 1973, son prácticamente 10 años de guerra, dura más la guerra de Vietnam que la Segunda Guerra Mundial. Y eso dio como elementos para que, bueno, el ejército norteamericano, el Pentágono y todo lo que hace parte de la Armada norteamericana, pues empezara como a tomar conciencia y a empezar a pensar en lo que es mandar efectivos entre 17 y 18 años. Entonces, todo ese concepto de la nueva guerra se ve reflejada en Apocalipsis Now como realmente un elemento de descomposición social de lo que se vivió en ese conflicto armado de sudeste asiático.
Bueno, Juan, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros tu opinión y pues datos bastante interesantes sobre la película que aún no sabíamos.
Con todo gusto, Andrea, y un saludo especial para todos los radioescuchas de Soundtrack.
Y seguimos en Soundtrack, su programa favorito.
En Soundtrack,
los cineastas al día.
Bueno, y hoy en nuestra sección Cineastas al Día les queremos recomendar a nuestros fieles oyentes un documental denominado Corazones en Tinieblas, dirigido por la documentalista Eleanor Coppola, quien es esposa de Francis Ford Coppola. Este documental nos muestra algunas entrevistas, datos e imágenes relevantes del rodaje de la película épica de Vietnam del año 1979, precisamente de la que les acabamos de hablar hoy en nuestro programa Soundtrack de la radio UNAD Virtual.
It is Vietnam. We were in the jungle. There were too many of us. We had access to too many.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.